Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Segunda de Reyes 6, 15 al 17, nos ponemos de acuerdo con un amén. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Al día siguiente, por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió y se encontró con el ejército, con que el ejército había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: ay, Señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras: Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y este miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Dios, gracias. Estamos en tus manos. Háblanos a todos y permite que al terminarse este tiempo podamos tener una fe más robusta, más fuerte y más firme en tu nombre y para la gloria tuya, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse. Miren, por dirección del Señor, en la mañana de hoy, yo he venido a darles una impartición que tiene más la intención de traer revelación y luz a su corazón y a su vida de fe, que quizás un mensaje como generalmente lo damos. Quiero que usted sepa que esto tiene la intención de ser más una reflexión, una enseñanza que enriquezca tu vida espiritual más que cualquier otra cosa. Y por eso te pido muy encarecidamente que no te dejes distraer por nada ni por nadie, que aproveches el haber llegado hoy aquí, porque sé que si Dios te trajo es porque tú necesitas recibir esto. Entonces pregunto, ¿quiénes están listos para ser edificados hoy? Amén, gloria a Dios. Miren, vamos a hablar unos minutos acerca de la importancia del discernimiento. Vamos a hablar acerca de la importancia del discernimiento. Y de verdad que yo estoy desde anoche con esta palabra en mi corazón y el Espíritu Santo me ha dado puntos muy importantes que ya edificaron mi vida de una manera especial y yo le pido al Señor que igualmente edifique la suya en esta mañana. Quiero comenzar diciéndoles a todos ustedes que tener discernimiento es una de las cosas que la gente más confunde. La gente cree que tiene discernimiento porque se deja llevar por las apariencias. Pero tener discernimiento no es dejar que las apariencias sean las que te direccionen. No. Tener discernimiento no es juzgar por apariencias. Repito, escúchalo bien. Tener discernimiento no es ver a alguien y decir, a mí me parece, o ya yo vi. No, señor, no. Tener discernimiento no es juzgar por apariencias. Y hoy lo vamos a aprender a modo bíblico para que usted se vaya edificado de aquí y pueda también identificar el nivel de discernimiento que usted pueda tener o pueda necesitar tener. Amén. Entonces, tener discernimiento no es juzgar por apariencias, es ver con claridad espiritual. Oiga lo que es ver con claridad espiritual. Y eso es algo que a ti te corresponde. El Señor sabía que nosotros todos íbamos a necesitar entender algunas cosas antes de dar pasos hacia adelante. Hay gente que está estancada porque no discierne. Hay gente que no ha podido vivir la vida a plenitud, esta vida a plenitud, la vida de fe, porque no discierne. Porque todavía está usando los ojos carnales para tratar de ver con ellos lo que es espiritual. Y lo que es espiritual no se puede percibir con ojos naturales. Acabamos de verlo con el ejemplo del criado de Eliseo. Él ve con los ojos naturales. Y por ver con los ojos naturales, entonces se turba frente al ataque de los sirios. Pero Eliseo, a diferencia de su criado, ve con los ojos espirituales. Y una de las distinciones de quienes pueden ver en el espíritu y los que no pueden ver, es que aquellos que sí pueden ver, las situaciones que enfrentan no les turban. ¿Por qué? Por causa de los que pueden ver. Usted sepa que hay discernimiento disponible para usted. La Biblia habla del don de discernimiento, pero no necesariamente hay que tener el don para poder tener discernimiento. El discernimiento es algo que se puede desarrollar. Todos nosotros podemos desarrollar discernimiento. Discernimiento es ver con claridad lo que es espiritual. Es ver cómo. Con claridad. Hay una diferencia entre ver empañado, entre ver borroso, entre creer, yo me parece que lo que estoy viendo, nada de eso. Discernimiento es ver con claridad. Y una de las cosas que yo le pido al Señor es que a partir de este día, saliendo de este auditorio, usted vaya a ver su situación, no borrosa, sino con claridad. Para que usted sepa lo que realmente usted está enfrentando. ¿Alguien dice amén? ¿Lo recibo? Amén. Gloria a Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Escucha esto. En términos bíblicos, en términos de la Biblia, discernir significa exactamente, oiga lo que significa, separar. Cuando una persona puede discernir, puede separar. Puede decir, bueno, yo veo esto y esto, pero dentro de eso también veo esto. Porque el que discierne no se deja llevar por una sola cosa. Sabe separar. La Biblia habla en el libro de Jeremías que el Señor, aleluya, nos invita a nosotros a poder sacar lo precioso de lo vil. Nadie puede sacar lo precioso de lo vil sin discernimiento. Porque o lo ve todo vil, donde hay cosas preciosas, o ve todo precioso, donde hay vileza. Pero el que tiene discernimiento sabe separar, sabe decir esto es lo bueno y dentro de lo bueno también hay algo que tiene que mejorar. Porque sabe separar. Es mi deseo, es mi oración a Dios. Que tú aprendas a discernir por el Espíritu y aprendas a separar. Porque hay gente que por no saber separar está confundida. Y toda confusión se va de ti hoy en el nombre de Jesús. Y el Señor rueda el velo para que tú aprendas a discernir. Discernir tiene que ver con saber qué separar. Usted sabe que hay gente que por no saber separar ha perdido personas valiosas. ¿Por qué? Porque ve solo lo malo y no ha sabido discernir lo bueno dentro de las debilidades que tiene esa persona. Y otros, por no saber discernir, se han dejado embaucar y han entrado en relaciones que no eran las correctas según el propósito de Dios para ellos. ¿Por qué? Porque una fortaleza de alguien lo dejó ellos se dejaron arrastrar y se dejaron encantar por esa fortaleza y no tomaron precaución acerca de todas las advertencias que el Señor les mandó con ciertas cosas. Pero cuando usted aprende a discernir, usted aprende a separar. Incluso usted aprende a separar de su deseo y el deseo de Dios. Usted lo separa. Tiene tanta capacidad que sabe decir, esto es lo que yo quisiera. Pero mi espíritu sabe que esta no es la voluntad de Dios para mí. Oiga, ¿qué nivel? Aunque usted no lo crea, hay gente que está alineada a ese nivel de discernimiento. Que dice, esto es lo que yo quisiera hacer. Sin embargo, el Espíritu Santo me revela que esto no es lo que Él tiene para mí. Pero una persona que no tiene discernimiento fusiona emociones creyendo que el Espíritu le está hablando. Mire, le voy a decir algo. Una de las cosas que pasa cuando es Dios que te está hablando es que tu espíritu tiene paz. Si lo que tú estás diciendo que viene de Dios no te da paz, entonces no viene de Dios. Porque lo que viene de Dios trae paz, te quita toda turbación y trae paz. Número dos, lo que viene de Dios trae gozo. Ay, Dios, yo no dije trae felicidad, porque usted puede estar llorando y tener gozo. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Usted puede estar llorando y tener gozo. Y le digo esto con mucha propiedad y se lo voy a explicar. A tu carne no le agrada hacer la voluntad de Dios. Lo voy a volver a repetir. Quien se alegra de obedecer a Dios es el espíritu que vive dentro de ti. Por eso dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que hay una batalla cada vez que tú te dispones a hacer la voluntad de Dios. Por eso al Señor no necesariamente le desagrada saber que a ti te incomoda en cierta forma hacer lo que Él te mandó hacer. Él entiende tu humanidad. Así que no te sientas culpable cuando tú has dicho, wow, eso no era lo que yo quería. El Señor conoce que tú eres humano y que tienes deseos humanos. Ahora, ¿dónde está la grandeza y dónde es que el cielo te aplaude? Cuando tú decides que en vez de darle a tu carne la complacencia en tu vida se la lleve el Señor. Que a pesar de que tu carne no quiere obedecer, tú le digas a tu alma, no es lo que tú quieras, es lo que Dios quiera para ti. Y tú puedes llorar, pero tu espíritu se alegra y el Padre lo celebra en el cielo. Y hay gente aquí que Dios hoy le dice, ay, he visto lo que tú has hecho por agradarme a mí. Yo quiero que me ayudes y le digas al que te quede cerca, no ha sido en vano, dile. Tu obediencia no ha sido en vano. Tu esfuerzo no ha sido en vano. Tu deseo de agradar a Dios no ha sido en vano. Gloria al Señor. Entonces discernir es separar, es distinguir, es evaluar con justicia. Señor, en el nombre de Jesús, que toda escama de los ojos espirituales caiga ahora. Que toda venda sea quitada de los ojos espirituales. Dios mío, abre los ojos de este pueblo para que pueda entender. Escúchelo, que se lo digo por el Espíritu. Hay cosas que usted está esperando que se resuelvan y ya se resolvieron. ¿Y dónde están? Lo que pasa es que hasta que tú no veas, en el segundo servicio yo voy a predicar un mensaje que se titula "Lo que necesitas está en la casa". Ese es el tema del segundo servicio. Ahora yo quiero que usted sepa algo. Hay cosas que ya Dios las trajo y tú todavía le estás esperando. ¿Y dónde están? Hasta que tus ojos espirituales no sean abiertos, tú vas a seguir esperando lo que ya llegó. Y a veces la respuesta está frente a ti y tú no la ves. No, dígale a su vecino, abróchate el cinturón que Dios te va a hablar ahora, dile. Escuche esto, escúchelo. Tener discernimiento entonces implica, escuche lo que implica, reconocer la diferencia entre lo que es bueno y lo que parece bueno. Porque una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que es. Mire, le voy a decir algo. A mí me preocupa muchísimo, lo confieso, ver cómo hay personas que dependen de la percepción de otros. Ni siquiera es que ellos perciben y hablan, no, es que están tan en ruina en términos de discernimiento que ellos para emitir un criterio de algo dependen de la opinión de otro. Y por si usted no lo sabía, cuando el enemigo te ve en buena dirección en cuanto al propósito que el Señor tiene contigo, te puede mandar hasta un sueño que parece de Dios. Te puede hablar en un sueño muy mal acerca de alguien que es muy bueno para el propósito que Dios tiene contigo. Y si usted no tiene discernimiento, escucha lo que va a pasar. Usted va a decir, es que yo me soñé, lo vi vestido de negro con un sombrero. Oiga, y no tener discernimiento va a hacer que un sueño de 5 minutos te tumbe un fruto de 5 años. Porque no saben separar y no saben decir un momento, no todos los sueños vienen de Dios. Hay sueños que no son de Dios. Hay sueños que sí lo son, pero hay otros que no lo son. Ahora usted me va a decir, ¿y cómo yo sé la diferencia? Es que lo que viene de Dios no trae confusión. Un momento, yo me pude haber soñado esto. Ahora, Señor, dime, ¿qué es esto? Confírmale a mi espíritu, porque lo que yo he visto en todo este tiempo en la vida de esa persona no es lo que yo me soñé. Ahora necesito que tú me confirmes por la palabra. Señor, háblale a mi corazón y dime qué es esto. Y el Señor te va a revelar que el enemigo también se viste de ángel de luz para confundirte. Igualmente, viceversa, puede ser que tú veas vestido de ángel a alguien que vino con esencia de demonio. Igualmente, entonces aquí igualmente examina el fruto. Tú sabes que hay señales que Dios te las manda. Observa las señales, no ignores las señales siempre son saludables. Por favor, están ahí para avisarte que puede venir algo peor si tú no atiendes las señales. Señales de un carro que hay que llevarlo a revisar. Comienza el tablero a mandarte una luz. Bueno, hay una luz que dice, chequea el motor, ¿verdad? Cambia el aceite. Algunos vehículos dicen, a este aceite le quedan tantas millas para que tú lo cambies. Lo que te está diciendo es, ve acomodándote, ve alineándote a la acera, porque necesitas hacer una pausa para que el problema no sea peor. Eso se llama señal. Cuando usted se, nosotras las mujeres nos mandan a examinarnos, ¿verdad?, en ciertas áreas del cuerpo para identificar señales, igualmente a los hombres. Igualmente una fiebre te avisa que tienes que hacerte análisis. No es tan simple como déjame yo tomarme un acetaminofén para quitarme la fiebre. No, señor, déjame ver de dónde viene esta. Diga conmigo, señales. Aconséjele a su hermano y dile, no ignores las señales. Le voy a decir algo, todo lo que se destruye no se destruye necesariamente de un día para el otro. Un matrimonio no se destruye de un día para el otro. Una persona no se aparta de Dios de un día para el otro. Una empresa no cae en ruina de un día para el otro. Hay un proceso, ¿y cuál ha sido generalmente en la mayoría de los casos? Que se han ignorado las señales. ¿Tú sabías algo? A ti hay cosas que te están dando señales ahora. Que si tú atiendes esas señales, te vas a evitar un fracaso dentro de 2 o 3 meses. Ve a atender las señales que te está dando a ti el comportamiento de tus hijos. Atiende las señales que te puede estar dando tu matrimonio. Atiende las señales que te puede estar dando el trabajo que Dios te proveyó. Atiende las señales. Vamos, no ignores las señales. Dios te manda señales. Y cuando una persona está tan ciega, las malas señales no la quiere ver. Ay, que todo el mundo tiene fallo. Yo no sé con quién yo vine a hablar hoy. Mi hija, ese muchacho no te conviene. Ay, es que ustedes lo que quieren es que sea un santo con 2 alas. Porque todo es acomodándolo en la estación donde el encantamiento domina. Pero cuando viene la realidad de la vida, ay Dios, a mí me ha tocado tanto esto. Yo he tenido que vivirlo tantas veces. Es como un patrón que se repite y se vuelve a repetir. Estoy pastoreando desde que era una adolescente. Así que los años me han hecho ver esta misma película una y otra vez. Hija, no te conviene. Hijo, no te conviene. Es que me gusta. Se parecen a Sansón. Sí, léalo, eso fue lo que Sansón le dijo a sus padres. Es que me gusta la mujer de Tignán, me gusta. Y tú sabes algo, tienes que cuidarte de lo que te gusta. Porque tú no puedes poner a merced de lo que te conviene, lo que vamos. Escúchame. Usted no puede poner, debo decir, en detrimento de lo que le conviene, lo que a usted le gusta. Hay gente que por el gusto están abortando propósitos. Usted me disculpa, pero su propósito tiene demasiado valor para usted arruinarlo por un gusto. Su vida tiene que ser movida por dirección de Dios, no por gustos. Vamos, y ese es el aplauso al Señor. Dáselo mejor. Entonces, tener discernimiento implica conocer la diferencia entre lo bueno y lo que parece bueno. también entender la diferencia entre lo que es espiritual y lo que es emocional. Dios mío, qué fuerte. ¿Usted sabía que hay gente que tiene un discernimiento tan afilado que puede subir cualquiera a predicar? Y por escándalo y rata, ta, 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 ellos no se dejan llevar. Porque a veces hay mensajes, no se me distraiga nadie con ese bebé. Dejen, señores, los niños aquí pueden llorar tranquilo, deje a esos muchachos tranquilos. Ellos también adoran a Dios así. Usted tiene que gozarse y darle gloria a Dios por esas madres que aunque tienen a sus hijos pequeños, no se quedan en la casa, sino que vienen con ellos. ¿Alguien dice gloria a Dios? Le voy a decir algo importante a usted. Mire, hay mensajes y hay predicadores que no necesariamente predican revolucionariamente, pero tienen un peso de gloria. Que cuando hablan, Dios mío, usted dice, no, pero es que eso es un vocero directo del cielo. Y te predican un mensaje tranquilito. Pero hay gente que si no vienen aquí y dan dos o tres zapateos, dicen que Dios no se movió. Y tú sabes lo que me hace ver eso a mí, que usted no tiene discernimiento. Porque la gente con discernimiento no confunde unción con emoción. Y claro, yo no digo, gloria a Dios, tampoco digo que cada vez que una persona se desata aquí en el espíritu, habla lengua, zapatea, sea emoción. No, yo no dije eso. Yo dije que hay que saber distinguir. Porque no siempre los zapateos son señales de un mensaje ungido. No siempre. A veces el mensaje ungido viene pasivo y no le falta gloria. Porque si traspasa tu ser y te lleva a ser lo que Dios quiere que tú seas, entonces viene del cielo y está ungido. Vamos, dígale al que le quede cerca, no te confundas. Dile que te sentaste al lado de un ungido. Dile, dile. Tú me ves tranquilito, dile, yo estoy tranquilito. Pero ¿dónde están los ungidos aquí? Dele fuerte ese aplauso al Señor. El que tiene discernimiento puede discernir entre lo que es espiritual y lo que es emocional. De hecho, mire, le voy a decir algo. A mí me preocupa ver la gente que siempre está dique profetizando y poniendo manos. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? No pongas las manos con ligereza. Los espirituales no andan buscando profecía en todos los montes, no, Señor. Ellos se saben encerrar en el cuarto a solas con Dios y decirle: Dios, háblame, Dios, revélame, Dios, indícame, Dios, necesito oír tu voz. Por eso es que hay tanta confusión hoy día. Señores, da pena ver cómo la gente a todo le dice por ahí amén. Yo espero que a ti no te pase igual. Cada vez que tú vayas a oír un mensaje, pregúntate, ¿de dónde sale esto? Si lo que a ti te están predicando no tiene fundamento bíblico, así sea un ángel que descienda del cielo, perdóneme, si predica un evangelio distinto a este, la Biblia dice que es un maldito, que es un anatema. ¿Alguien está aquí? Discernimiento que te hace entender la diferencia entre lo bueno y lo que parece bueno, lo espiritual y lo emocional, lo santo y lo profano. Lo santo y lo profano. Mire, le voy a decir algo. La Biblia dice que en una ocasión Pablo y Silas pasaban por un lugar y una joven le dijo: esos hombres que van ahí son siervos del Dios Altísimo. Oiga lo que le dijo. Número uno, le dijo algo absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Pero número dos, se lo dijo a gente con discernimiento. Entonces los del discernimiento, a quien habló verdad, ay Dios, las reprendieron e hicieron que el espíritu de adivinación saliera de ella. Wow, pero qué nivel. ¿Cómo puede una persona distinguir dónde está el diablo hablando verdad? Aleluya. Si yo te digo a ti que todas las veces que el enemigo te engaña no es con mentiras, a veces él mezcla. Recuerda cómo quiso engañar a Jesús en el desierto. Que él usó la palabra. Pero ¿cómo fue que engañó a Eva? Yo quiero que usted aprenda a discernir dónde puede haber una persona que parece de Dios y tiene boca de diablo. pero no parece que la boca que tienes de diablo, porque lo que habla está mezclado. A veces te dice, es que tú tienes tal cosa, es que tú tienes esto, y que tú. Todo lo que te está diciendo puede ser verdad. Lo que hay que ver es la fuente de donde esa verdad sale. Por favor, esa muchacha le dijo a Pablo y a Silas, esos hombres son siervos de Dios. Y ellos miraron y les reprendieron el espíritu de adivinación. Cuidado si hay gente que tiene brujería en la boca y tú lo estás llamando profeta. Ay, 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 Dios. Cuidado si hay brujo vestido de profeta que tú lo estás metiendo en tu casa. Que Dios te abra los ojos a partir de este día. Y toda trampa, toda malicia del diablo en contra de ti y de los tuyos quede quebrantada hoy en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Ahora yo quiero que usted escuche, porque aquí está Dios muy fuerte. Cuando yo estuve tomando estos apuntes, yo dije, Padre eterno, ¿qué es esto? El Espíritu Santo me guió a esto. Yo quiero solo que usted escuche la diferencia entre intuición y discernimiento. Porque esa es otra. Hay gente que tiene intuición, no discernimiento. Y usted va a decir, pero ¿cómo yo identifico la diferencia? Escuche la diferencia. Lo primero es que es completamente distinto la esencia de lo que es la intuición a lo que es la esencia del discernimiento. Escuche la diferencia. La definición de intuición es esta. Intuición es una percepción rápida e instintiva sin razonamiento consciente. La intuición viene del instinto. Me parece. Yo creo. Yo veo. Oiga ahora lo que es discernimiento. Discernimiento es la capacidad espiritual y madura para distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Usted entendió? La intuición viene por instinto. Ay, Dios. El discernimiento viene por madurez espiritual. Por eso la gente madura espiritualmente no se emocionan. Ay, no. Ellos no toman decisión por emoción. Ellos tienen discernimiento. Si el Espíritu le habla y ellos accionan. Si no les habla, ellos no se mueven sin dirección. Por eso una persona madura en el Espíritu, tú no la vas a arrastrar como una ola sin rumbo. No, no, no. Ellos son los que te dicen, espérate que Dios no me ha hablado de eso. No, es que tú tienes que decidir rápido porque es una oportunidad. Es que yo no, Si tú te quieres ir rápido, di que porque tú lo ves como una oportunidad, vete tú. Yo no me muevo sin dirección. Le voy a decir algo, nunca se deje llevar por la gente que no tiene rumbo. Di que usted tiene que ir rápido. Dígame si a usted no le ha pasado algo así. Es una oportunidad, eso es ahora, eso es hoy, ¿no? Es que yo no quiero oportunidades si Dios no las encabeza. Porque lo que puedes tú llamar una oportunidad, para mí puede ser una trampa. Entonces no, quien me dice si es una oportunidad, no es tu emoción, es la dirección que Dios trae a mi corazón. Vamos, y ese es el aplauso. Aleluya, aleluya. ¿De dónde viene la intuición? Viene de los sentidos naturales y carnales. ¿De dónde viene el discernimiento? Viene dado por el Espíritu. El discernimiento lo da el Espíritu. Diga conmigo, Espíritu Santo, dame discernimiento. Mire, la base de la intuición son las emociones. Ay, muy fuerte. Las experiencias. Ay, Dios. Y los instintos. Escúchame, mi amor. Tú sabes que hay gente que está juzgando a todos por lo que ellos vivieron atrás. Ay, Dios, qué difícil es bregar con gente traumada. Porque ellos, según la experiencia de su pasado, juzgan todo en su presente. Tú te estás haciendo una guerra a ti mismo. No todo el que está frente a ti ahora es como el que estuvo ayer. Escúchame, pastor, es que a mí me engañaron, me robaron, me maltrataron. Yo te creo y hasta me identifico contigo. El único problema de esto es que si tú te mantienes viviendo en el pasado, tú no vas a poder entender lo que Dios está trayendo a tu presente para impactar tu futuro. Necesitamos que Dios a ti te abra los ojos, porque no todo el que está frente a ti es un engañador. Es que me engañaron, deja ese pasado atrás, enfócate en el presente. Igualmente, viceversa, yo vine a hablar de discernimiento. No creas tú que todo el mundo es como el bueno que tú dejaste atrás. Ay, pastora, pero ¿cómo hago para entender? Conéctate con el Espíritu. Lo vamos a ver ahora casi, los pasos de cómo tener discernimiento. Y esto se va a poner, mire, fuerte. Así que yo necesito que tú le digas a tu vecino, tienes que agarrarte justo ahora, dile. Tienes que agarrarte ahora. La base de la intuición, no se le olvide, son las emociones. Ay, yo creo. Si tu emoción encontró un deseo activo. Vamos, alguien tiene que ayudarme. Vamos, escuche esto. Usted quiere, por decir algo, una jipeta. Vamos a llamar, ¿qué jipeta? La que sea, una Lexus, una Mercedes-Benz. Eso es lo que usted quiere. ¿Qué pasa? Eso es su deseo. Si usted ve en el periódico una oferta de un dealer, tu deseo conecta como el hierro con el imán para decir que tú entiendes que eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Vamos, alguien tiene que ayudarme. Ahí no hay Espíritu Santo. Ahí se conectaron dos elementos. ¿Cuáles? Deseo y promoción del periódico. Pero tú tienes un tema y es que tú no tienes exactamente un discernimiento afilado, sino una intuición donde tu deseo se deja arrastrar por la emoción. Yo lo quiero. Los siervos de Dios se merecen todo. Míralo ahí. Ellos se sentaron. Ellos andan regados por ahí, pero ese es el lenguaje de alguno. Dele la gloria. Los siervos. Ajá. Déjame decirte, si los siervos de Dios se merecen todo, lo primero que los siervos de Dios se merecen es que no tengan que pagar algo que vale $1,000 por algo que valdría 5,000. Déjeme explicarle algo. Cuando usted se pone a pasar tarjeta de crédito a lo loco, diciendo de que un siervo se merece todo, lo primero que el siervo se merece es no tenerle que pagar a un banco 3 y 4 veces una misma cosa. Vamos, dígale a su vecino, abróchate el cinturón. Lo primero que se merece es no tener que vivir para pagar intereses. Se merece dormir tranquilo. Se merece no tener un teléfono explotado de los bancos. ¿Que cuándo es que tú me vas a pagar? No, señor, eso es lo que usted se merece. Tener una vida de paz, creyendo que el Dios tuyo sabe lo que te hace falta y que Él te va a dar más de lo que tú necesitas si tú aprendes a esperar en Él. ¿Alguien dice amén? Dios mío, cuando una persona está desesperada, a mí me preocupa, porque entonces cualquier cosa la ve como idónea. Cuando usted entró en una curva de desesperación en cualquier área de su vida, ya sea una desesperación por necesidad económica o emocional, o que se quiere casar o que quiere, ya todo se vuelve idóneo. Porque a medida que los años van pasando, antes tú eras un poquito más cuidadoso en elegir, pero ya tu reloj del tiempo te está diciendo, no. Una cosa es lo que dice el sistema. Otra cosa es que todas mis primas se casaron ya. Yo no tengo que ver con prima. Yo ando según una agenda. Mi Dios tiene mis tiempos en su agenda. Vamos, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Él aprueba su camino. Hay cosas que te están poniendo presión. ¿Pero por qué? Por lo que tú estás enfocando. Si tú comienzas a enfocar a Dios y a decir, Él tiene, ay Dios mío, ordenado mi tiempo, mis pasos son de Él. Él sabe lo que me hace falta. Vamos, esa ansiedad se va a ir de ti. Tú vas a dejar de creer que estás atrás porque ya hay gente que tiene hijo y tú ni siquiera tienes novio. No te pongas a competir con lo que está pasando en la vida de otro. Dígale a su vecino, discernimiento. ¿Cuál es la fiabilidad? Es decir, la credibilidad de la intuición. Escuche, la intuición es variable. Yo no voy a decir que siempre falla, a veces la pega. Pero usted no está para pegarla un día. Usted está para caminar con firmeza hacia todo lo que Dios tiene para usted. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces, ¿qué pasa? La intuición es variable, puede fallar porque se deja guiar por emociones y por prejuicios. Pero escucha lo que pasa con el discernimiento. Es preciso y está fundamentado en la revelación de Dios. No hay una cosa más firme que una persona que diga, Dios me lo dijo. Mire, puede que nadie lo crea y usted se queda abrazando eso. Dios me lo dijo. Y aunque no pase en el tiempo que tú quieres que pase, va a pasar.
Si Dios lo dijo, va a pasar. Porque la palabra de Dios no retorna atrás vacía. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, va a pasar. Ahora bien, el propósito de la intuición, ¿cuál es? Reaccionar o tomar decisiones rápidas. El propósito del discernimiento es evaluar espiritualmente y tomar decisiones sabias. Tomar decisiones sabias. Un ejemplo bíblico de lo que es tener discernimiento es el que acabamos de leer aquí. Eliseo. Imagínese usted, si Eliseo no tiene el discernimiento que tenía, no solo se turba, se echa a morir. Déjame explicarte lo que estaba pasando. El rey de Siria se ensancha en contra del profeta. ¿Por qué? Porque todo lo que él dice en su habitación más secreta, planeando una guerra en contra de Israel, Dios se lo revela a Eliseo. Y Eliseo se lo dice al rey. Entonces el rey de Siria programa y dice: en tal y en tal lugar va a estar mi campamento para yo acabar con Israel. Pero el Dios de Israel le habla a su profeta y le dice: Eliseo, se van a mover allá y allá. Y Eliseo va y les desbarata la estrategia. Y le dice al rey de Israel: no te muevas por ahí porque los sirios van para allá. Entonces dice la Biblia que el rey de Siria, número uno, escúchelo. El rey de Siria dice: ¿quién de los míos me está traicionando? Porque la gente sin discernimiento siempre cree que lo están traicionando. Mire lo que él dice. Él dice: ¿quién de los míos me está traicionando? Y a veces tú estás pensando que hay alguien que es muy fiel a ti, que es un traicionero. Y tú hasta lo desechas porque o te dijeron, o tuviste que guiñó un ojo. O es algo, mira, es una esclavitud. Vivir sin discernimiento te esclaviza. Literalmente te esclaviza. Aquí dice la palabra que él entiende, el rey de Siria, que hay uno de los de él que está exactamente sacando la estrategia hacia afuera. Hasta que uno de los de él le dice: no, señor, es que tú tienes un problema que se llama Eliseo. El problema que tú tienes es que allá en Israel hay un profeta a quien Dios le revela lo que tú planeas en tu cámara más secreta. Ay, Dios mío, qué fuerte es cuando la gente que está por debajo de ti te tiene que decir a ti cómo van las cosas. Déjame explicártelo. Ay, Dios mío. ¿Tú sabías que hay gerentes que necesitan ser aconsejados por la gente que dirigen? Que hay padres que sus hijos le están dando consejos porque ellos no están viendo. Yo no quiero que tú creas que eso del todo es un problema. Lo que es un problema es que sean ellos que solamente te tengan que direccionar a ti cuando tú tienes la posición de llevar el timón. Si el piloto tiene que recibir instrucción del pasajero para saber cómo que va a manejar el avión, hay que bajarse de ahí. Hay que decirle: mire, vaya a ver. No, porque le voy a decir una cosa. Usted tiene que saber bajo qué cobertura que usted está. Y si usted sabe que usted está bajo una cobertura, que quien le está diciendo cómo las cosas están es usted, usted va a tener que pedirle a Dios por su cobertura para que Dios le abra los ojos. Aleluya. Porque está bien cuando es el siervo el que no ve. Si es el siervo, como el siervo de Eliseo, que no ve, Eliseo ora por él. Ay, Dios. Pero imagínese que hubiese sido al revés. Lamentablemente así están algunas casas al revés. Si usted es un padre, una madre de familia, ore para que Dios le dé discernimiento. Si usted es el líder, el supervisor, el gerente de algún proyecto, ore para que Dios. Le voy a decir algo. Hay batallas dentro de las empresas que no se ganan con estrategias humanas. Hay ataques a lo que Dios te entregó, que la forma de romperlos, ay Dios, es por medio de la oración, es poniendo lo que Dios te dio en las manos del Señor, es tomando un día de ayuno con toda la gente que trabaja ahí. Si ese es el aplauso, déselo fuerte al Señor. Ay Dios mío, ay Dios mío. Hay empresas que están siendo atacadas por, mire, directamente por un ataque espiritual. Claro, esto suena religioso para los que no tienen discernimiento, pero ellos no nos mueven a nosotros. Nosotros sabemos con qué peleamos, y te lo digo por experiencia. Hay momentos donde tú le tienes que cerrar la puerta a la tienda, a la oficina, y decir: en este día de hoy La forma de impulsar este proyecto es que aquí todo el mundo se va a pasar el día ayunando y orando para que esta malicia, este ataque a este proyecto se quebrante en el nombre poderoso de Jesús. Dígale a su vecino: discernimiento. Hay momentos donde tú tienes que comenzar a ver que, mírale, yo no sé. Si usted hubiese vivido en Belén, en el tiempo en el que nació Jesús, y usted comienza a ver que de un momento a otro comienzan a morirse todos los niños menores de 2 años. Sin discernimiento, alguien va a decir: eso fue seguro un virus. No fue un virus, fue Herodes. ¿Y por qué? Porque nació un rey. Vamos, 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 vamos. Escuche algo. Hay momentos donde a su hijo, el meritorio, le comienza a ir mal en la escuela. Y usted dice: no, es que esto no. Aquí hay un ataque. Y usted tiene que enseñar a sus hijos a pelear batallas espirituales. No lo vuelvo una víctima del sistema. No, enséñele a guerrear. Dígale: tú tienes una batalla, yo estoy peleando contigo desde aquí. Cada vez que tú vayas a la escuela, vamos a orar juntos para que todo lo que se levante en contra de ti allá, tú lo sepas manejar en el espíritu. Ay, Dios mío, Padre. En la Biblia dice que en el tiempo donde Dios mandaba ayunar, dice que mandaba ayunar hasta los niños que tomaban el seno. Pero nosotros tenemos una ñoñería con esos muchachitos. Ay, es que no, se pone malo. Enseña a sus hijos a ser guerreros desde temprano. Vamos, es que yo no sé con quién yo vine a hablar. Dígale al que le quede cerca: discernimiento. Aquí voy a aterrizar, déjame ver, así. Mire, yo quiero que ahora sí usted escuche esto. Solamente tome apunte si quiere, si no, solo escúchelo. Escuche una frase clave de lo que es tener discernimiento. Discernir es ver con los ojos del espíritu lo que la mente humana no puede ver por sí misma. Estoy en el texto audio de esta reflexión y quiero que usted oiga. Los niños espirituales se dejan llevar por lo que sienten. Los maduros disciernen lo que es eterno, aunque no les emocione. Cuando tienes discernimiento, puedes ver como Dios ve. Y yo quiero volver a tocar esto para cerrar aquí. Al día siguiente por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió y se encontró con el ejército que había sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: ay, señor mío, ahora, ¿qué vamos a hacer? Mire, la gente que no discierne en el espíritu, lo turba lo que tiene al frente. Te voy a decir algo, yo sé que hay una estrategia de Dios que tiene tu nombre por la guerra que tú tienes al frente. Dios nunca te va a dejar con una guerra al frente sin una estrategia del espíritu para que tú la desarmes. Ay, es que yo nada más veo la guerra porque tú te pareces a Jesse, no a Eliseo. Entonces usted tiene que salir hoy de aquí pareciéndose a Eliseo. Dígale a su vecino: usted entró siendo Jesse, dígale, pero se va haciendo Eliseo. Dígale, no se va a sentir mal, está preparado para escucharte. Dile: usted se va haciendo Eliseo de aquí hoy. ¿Dónde está la gente que se va haciendo Eliseo de aquí hoy? En el nombre de Jesús. Usted quizá piensa que es Eliseo desde que usted llegó. Ay, no, la pastora lo que no sabe es que yo llegué siendo Eliseo. El único problema que tenemos es este: ¿por qué te turba lo que te mandan a decir en una carta? ¿Por qué te turbaste por el diagnóstico que le dieron a tu hijo, a tu familia? ¿Por qué te sientes tan turbado con lo que se levantó en contra de ti? Si tú tienes visión de Eliseo, tú no miras a los sirios. Ay, Dios, tú no miras el problema. Tú sabes que el Dios tuyo es tan fiel, ay, que te ama más de lo que tú te amas. Y dice la palabra que no te va a dar una batalla mayor a tu capacidad para pelearla. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Aleluya, aleluya. Pregunta que hace todo el que no sabe cómo Dios se mueve frente a sus desafíos: ¿qué vamos a hacer? No es lo mismo decir ¿qué vamos a hacer? A decir: Dios, este escenario es tuyo. No es lo mismo. Y el problema es, Dios mío, siento a mi padre, que en la medida que tú te turbas, así mismo se turba lo que está bajo tu cobertura. Por eso es que tu estabilidad y firmeza espiritual es tan importante. Porque si Eliseo también está turbado, entonces se turba Giesi. Pero si Eliseo está viendo lo que tiene que ver en el espíritu, va a ser que Giesi también lo vea. Y hoy te dice el Señor, ¿sabes por qué que yo quiero que tú te estabilices y entiendas lo que estoy haciendo contigo? Echa la ansiedad a un lado, deja el miedo, no te me turbes. Tú vives diciendo que tú me crees. Y te di un escenario para que lo demuestres. Tú vives diciendo que tú me crees. Ahora te di un escenario para que lo demuestres. Ay, Dios. Dios está aquí. Tú vives diciendo que Dios es tu proveedor. Entonces te llegó una necesidad que tú nunca habías enfrentado. Es para que tú lo demuestres. Porque es que yo puedo decir lo que sea hasta que no tengo un escenario para demostrar lo que digo. Lo que digo no está validado. Y le voy a decir algo, el enemigo no le amedrenta lo que usted dice. Él se intimida por lo que usted demuestra. Por eso es que cada vez que usted tiene un escenario, el diablo apuesta y dice, tú verás que no le va a creer a Dios. Dios apuesta y dice, me conoce y me va a creer. Me ha visto en otro tiempo y sabe que yo no la voy a dejar sola ahora. Que yo estoy con él para ayudarlo. Hay alguien tiene que adorar aquí. Que yo no soy hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que me arrepienta. Sabe, aleluya. Claro. ¿Y cómo Job no te va a servir? Si tú le has dado de todo, todo lo que él quiere, tú se lo has dado. Pero ahora quítale lo que tú le has dado para que tú veas si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor, sabiendo la capacidad de su instrumento, dice, toca lo que tiene. Job responde al desafío diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre. No, es que yo no sé dónde está la gente. Desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dime para quién fue la turbación. Esto no se trataba de vaca, no se trataba de hacienda, no se trataba de chivo, no se trataba de siervos. Se trataba de una demostración en el espíritu. No, es que no. Tu guerra no tiene que ver con una enfermedad. No tiene que ver con una necesidad. No tiene que ver con un levantamiento humano. Tiene que ver con una demostración en el espíritu. De que tú reveles que tú realmente le crees a Dios como tú dices que le crees. Termino aquí. Ay, Dios, qué fuerte. Escúchelo. Escuche esto. Ay, Señor mío. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Usted, déjeme parafrasearle esto. Nos quedamos atrapados. No hay forma. ¿Qué vamos a hacer? Nos echamos a morir, nos entregamos a los sirios. Y este tranque, profeta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Será que usted tiene a alguien cerca que cada vez que se le presenta una situación de una vez viene donde ti? ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Imagínese que usted también sea otro Giesi. Yo no se sabe. Dejar que no coman, que no despedacen. Ay, Dios mío, dígale al que le quede cerca, mira, actívate, dile, que tú eres un guerrero, empújamelo un poco y dile, vamos a ver si tú te activas, vamos a ver si el Señor abre tus ojos espirituales. ¿Dónde está la gente que se va viendo en el espíritu hoy de aquí? Aleluya, wow. Y Eliseo dijo, no tengas miedo, wow, pero es fuerte, ver un ejército de la potencia más importante de aquellos tiempos, armado con caballería, rodeando el monte, y decirle con esa firmeza al siervo, no tengas miedo, déjame traerlo aquí al 2025. Ver una nevera vacía, una cuenta vacía, y decirle a la familia, no tengan miedo. Ay, ay, Dios. Ay, Dios. No, que te salió algo raro por aquí. No tengo miedo. Aleluya. Es que fulano se va. No tengo miedo. Es que en tal lugar te van a sacar. No tengo miedo. Es que te van a quitar el negocio. No tengo miedo. Para poder decirle a alguien, no tengas miedo, no se puede tener miedo. Porque usted, mire lo que pasa, usted enseña lo que sabe y usted imparte lo que es. Ajá. Escuche lo que pasa. En el momento que usted lo domina el miedo, usted no le puede decir a otro que no tenga miedo. No. Oiga, oiga, ¿dónde que está el problema? Si tú tienes fe, tú le puedes trabajar la fe por el espíritu al que no tiene fe. Tú lo puedes ayudar a que tenga fe. Si tú eres una persona que confía en Dios, tú puedes colaborar con la confianza que otro pueda tener en el Señor. Pero si usted está lleno de miedo, lleno de desconfianza, si usted es una persona inestable, usted nunca va a poder ministrar a otros lo que usted necesita ministrarse a usted mismo. ¿Alguien dice amén? No tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y oiga lo que dice, acto seguido, Eliseo oró con estas palabras: Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que él vea. Esto me gustó, porque Eliseo ve y él pudo haberse quedado viendo solo. Usted no se puede quedar viendo solo. La gente que está cerca de usted, usted tiene que orar para que Dios lo haga ver también. Porque no hay una cosa que sea un problema más grande que estar al lado, que estar viendo al lado de alguien que no ve. Vamos. El que no ve, porque no ve, va a querer que tú te muevas como él. Vamos. Pero cuando tú ves y el que anda al lado tuyo no ve, tú tienes que orar por el que no ve. Y hacer lo que hizo Eliseo: Señor, ábremele los ojos a este para que vea. A veces este, Señor, ábremele los ojos a esta esposa para que entienda. Ábremele los ojos a este marido. Yo no te estoy hablando de gente inconversa. A veces están aquí, pero no ven. Ay, aleluya. Porque usted cree que yo estoy hablando de impío, ¿no? Yo te estoy hablando de Giesi. Y ese andaba con Eliseo. Era el siervo del profeta. Eso significa que no era cualquier cosa. O sea que era también de la gente que tenía que ver, pero no veía. Andaba con el profeta, pero no veía. El profeta dice: tú, espérate, que tú no puedes andar conmigo sin ver. Yo veo demasiado como para que tú seas un ciego. Así que, Señor, ábreme de los ojos a este para que vea. Le voy a decir algo. Aquí hay dos opciones: o usted se mueve a ser Giesi en visión, o Giesi se mueve a ser Eliseo en visión. Algo va a pasar, porque la Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y hay gente que se ha dejado robar la visión por Giesi. No, lo que pasa es, cuidado si no es así, porque seguro es que yo no sé, eso de que de la fe, no sé. Ay, mire, la Biblia dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve, ayúdame, fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Mire, por la palabra le voy a decir algo: las cosas que no se ven son más reales que las que sí pueden verse. Todo lo que se palpa, todo lo que se ve, salió de lo que no se veía. Entonces el Señor te dice: si a ti la realidad que te mueve, solo la que se ve, te mueve la realidad menor. Vamos. Yo ando buscando gente, dice el Señor, que los mueva a la realidad mayor. ¿Qué fue lo que dijo Eliseo? Más son los que están. Esto es bíblico. Más son los que no son iguales. Los ejércitos no son del mismo tamaño. Más son los que están. Lo que tú no ves mayor que lo que tú ves. Más son los que están. Hoy viene Dios a decirte: más son los que están. Más son los que están. La solución es mayor que el problema. Más son los. La provisión es mayor que la necesidad. Su catarre que bella ya. Es que mira, Dios mío, yo tengo que terminar aquí, pero óyeme, Señor, esta gente se está muriendo de hambre. ¿Qué hay aquí? Un muchacho con 5 panes y 2 peces, tráemelo. Comió todo el mundo y sobraron 12 cestas llenas. Discernimiento. Que Dios te ayude, aunque sea en la semana, a escuchar el mensaje que sigue después de aquí. Yo termino aquí con esto. Dice la Biblia que Eliseo oró y dijo: Señor, ábrele los ojos a este siervo para que él vea. Y dice: el Señor abrió los ojos del criado y este miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. Los sirios fueron nada más con gente de a caballo. El Señor mandó gente de a caballo y carros de fuego. Sí, ese es el aplauso para el que te endorsa, para el Dios que tú le sirves. Dáselo mejor, ponte sobre tus pies y dígale al que le quede cerca: recibe, dile, recibe.
discernimiento. Así de pie yo quiero que tú levantes tu mano, cierres tus ojos. Te voy a decir cuáles son las tres formas de recibir discernimiento. Número uno, por la palabra de Dios. Necesitas saber, conocer lo que dice la palabra de Dios. La palabra es tu alimento, es nuestra guía, es nuestro mapa. Tienes que proponerte en tu espíritu que no pase un día de tu vida sin leer la palabra de Dios, sin recibir el alimento espiritual que el Señor nos provee por medio de su santa palabra. Número dos, a través de la oración. Dios mío, te amo. Ay, Dios. Miren, señores, a veces yo vivo viajando y llego a los lugares muy cansada físicamente, pero yo hice un pacto con Dios de que no me voy a la cama sin haber orado. Perdóneme, mi cuerpo sabe que tiene una orden, lo sabe. Ay, es que estoy cansado, es que también a mí me llega el cansancio. Pero cuando usted está bajo pacto, claro, hay días que no puedo orar el tiempo que quisiera. Hay otros días que puedo orar todo el tiempo que el Señor me permite. Hay días que no puedo, pero le voy a decir algo. Mi alma sabe que no tiene permiso para irse a acostar sin haber hablado y tenido una conversación con su Creador. Eso es determinación. Eso no tiene que ver con don. La gente dice, yo no tengo el don de orar. Orar no es un don. Déjese de creer que orar es un don. Orar es una disciplina espiritual. Usted la puede desarrollar y eso te trae discernimiento. ¡Aleluya! Eso te trae discernimiento. Y lo tercero y último que quiero que sepas que te trae discernimiento es la obediencia a lo que ya tú sabes. Hay gente que sabe cosas que no está obedeciendo y anda buscando más revelaciones. Entonces no es buscar revelaciones todos los días, es practicar las que ya Dios te reveló. Es obedecer a lo que ya Dios te habló. Yo quiero orar por ti, cierra tus ojos. Padre, gracias por hablarnos en esta mañana. Trata con el espíritu de cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos y ayúdanos, Señor, a tener discernimiento. Llévate toda confusión. Dios, líbranos aún de la intuición que nos arrastra a tomar decisiones por emoción, por experiencias pasadas. Queremos discernimiento de espíritu para poder ver, para poder entender, para poder saber qué es lo que tú quieres que hagamos. Oh, en el nombre de Jesús, sé que te requebeshaya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Oh Santo, Santo, oh Santo. Se va todo miedo en esta mañana. Se va toda turbación. Se va todo lo que te ataca. En el nombre de Jesús, recibe paz. Recibe paz. Recibe firmeza del Espíritu. Recibe paz, aleluya. En el nombre de Jesús. Que a partir de este día puedas discernir, puedas separar, puedas identificar con claridad cuál es la voluntad de Dios para ti. Que Dios guarde y cubra tu vida y la de los tuyos, y que la voluntad y el propósito del Señor en tu vida se cumpla con creces.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.